El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
¿Quién no ha deseado tener alguna vez el espejo de Blancanieves? Que cada mañana te diga si eres el más guapo del reino. A ver, unos tenemos la moral más subida que otros, pero bueno, siempre si te la refuerzan, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, es algo que parecía de película, pero ya está más cerca de ser realidad. Como cada semana, Victoria Montaner, ¿qué tal? Bienvenida a Lo que viene.
¿Qué tal?
Arrancamos con los gadgets tecnológicos o con las innovaciones tecnológicas que nos han llamado la atención. Y hoy, la de hoy es muy curiosa.
Es muy curiosa, sí, sí. Es un espejo inteligente que, bueno, que no te dice exactamente si eres el más guapo del reino, de la ciudad, pero sí que es capaz de decirte, pues, qué color te sienta mejor, las necesidades de tu piel o si, por ejemplo, tienes un inicio de cataratas en los ojos. Muy, muy curioso. Se llama Be Mine y es el primer espejo que cuenta con inteligencia artificial y que es capaz de detectar los estados de ánimo.
Qué curioso. Oye, se ayuda también del procesamiento del lenguaje natural para analizar el lenguaje, las expresiones y los gestos. Después ofrece meditaciones guiadas, consejos y afirmaciones de refuerzo positivo. Como dicen sus creadores, está pensado para ofrecer asesoramiento personalizado en salud mental y de forma especial en ayudar también a controlar el estrés.
Sí, además de ayudar con esos refuerzos positivos y esas meditaciones, también sirve para monitorizar tus síntomas vitales, tu higiene bucal, la corrección de tu postura corporal o el estado del agua que consumes.
Como dice el director ejecutivo de la empresa, Tomás Herbal, esta idea nació con el propósito de mejorar la salud preventiva. ¿Cuándo podremos comprar este espejo? Que es la gran pregunta. Estará disponible a finales de año por un precio que va entre los 500 y los 1000 euros, que a mí en principio me parece algo bastante asumible.
Sí.
Pero hay otro gadget que también puede hacer que te sientas más feliz cada mañana. Qué positiva y optimista has venido hoy, Victoria.
¿A que sí? Bueno, es que además a mí, yo soy una cafetera, me encanta el café, entonces todo lo que tenga que ver con este momento del desayuno, pues lo disfruto mucho y se nota. El invento que te traigo ahora, bueno, pues es un vaso térmico que se llama Ember y que te permite regular desde tu propio teléfono móvil la temperatura del café o del té que deseas, ¿no? Además, hace que se mantenga caliente durante al menos 3 horas gracias a su batería recargable.
Bueno, también te avisa cuando la bebida está lista, cuando haya alcanzado la temperatura que deseas. Estos vasos están fabricados en acero inoxidable y cuentan con una tapa a prueba de fugas, que esto también es importante si lo metes en la mochila, por ejemplo, para que el líquido, evidentemente, no se derrame.
Sí, esto, claro, ayuda a reducir el uso de vasos desechables, de los típicos vasos de plástico. Y eso sí, el precio ronda los 100 y 200 euros, que para ser un vaso...
Sí, aquí no se les sé. Ha subido un poco, ¿no? Se les ha ido un poco. Bueno, nos ayudan a cuidar un poco más del planeta, pero no hemos terminado con los inventos sostenibles en el día de hoy.
No, porque tenemos que hablar de los Power Hats, que son sombreros que tienen integrados placas solares.
Y claro, son ideales para realizar actividades al aire libre porque mientras paseas o te vas de excursión, captan la energía solar, además, desde todos los puntos. Claro, si lo llevas puesto en la cabeza...
Sí, sí, no hay fallo. La clave de estos sombreros es que te permite recargar tus dispositivos mientras te mueves, ya que cuenta además con 2 puertos USB. Se presentaron en la última feria tecnológica de Dubái. Está fabricado con un material que es 8 veces más fino que los paneles solares convencionales y también se puede mojar.
Vamos, que es genial para mantener tus dispositivos cargados mientras te proteges del sol y lo puedes comprar por unos 80 euros. Oye, ahora que ya nos vamos despidiendo del verano, que empieza ya el fresquito, vamos a ir preparándonos para el frío. Hay una startup neerlandesa que ha diseñado un dispositivo mucho más eficiente que la calefacción convencional. A ver, cuéntanos esto.
Sí, es muy curioso porque además utiliza energía acústica para mejorar la eficiencia en la calefacción y refrigeración de los hogares. Se trata de un sistema termoacústico diseñado para aprovechar las ondas de sonido generadas por los pistones que permite transferir el calor de forma eficiente y respetuosa, como decíamos, con el medio ambiente.
Y uno de los aspectos más atractivos de esta tecnología es su versatilidad, ya que puede extraer calor del aire, del agua o incluso del suelo. Además, se puede integrar fácilmente en sistemas de placas solares.
Sí, al funcionar con ondas acústicas, pues opera sin ningún ruido. Es totalmente silencioso y su vida útil estimada es de hasta 20 años, así que bueno, nada mal, y hace que sea una inversión a largo plazo. Y además ocupa muy poco espacio.
Oye, pues como siempre te digo, innovaciones, gadgets tecnológicos muy interesantes y además que podemos usar en el día a día. Victoria Montaner, me ha encantado lo de espejito, espejito, ¿quién es el más guapo del reino?
Sí, la verdad que hay ganas de que salga ese espejo porque no va a estar nada mal.
Habrá que probarlo. Cuídate mucho.
Gracias, adiós.
En COPE. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Vamos ahora aquí en lo que viene con la sección de tecnología de bolsillo. Ya sabes, aplicaciones, entornos digitales que usamos en nuestro día a día y que están cambiando, que han tenido actualizaciones o están a punto de tenerlas y que te puede venir muy bien conocerlos. Vamos con el primero. El mayor cambio en la historia de WhatsApp ya tiene fecha. Por normativa europea, Meta está obligada a hacer compatible WhatsApp con otras aplicaciones. ¿Esto qué quiere decir exactamente? Pues que una persona que tenga, por ejemplo, solo cuenta de Telegram instalada en el móvil, podría mandar un mensaje a otra persona que solo tenga instalada WhatsApp. Es decir, intercambiar mensajes o contenido desde entornos diferentes. ¿Para cuándo todo esto? Bueno, Meta no está cumpliendo sus propias previsiones y de hecho no se espera que esto sea factible antes de 2027, con lo que queda todavía un poquito. Aún así, para que esto suceda es importante, la pelota no solo está en el tejado de WhatsApp, Meta va a exigir que la otra compañía, en este caso por ejemplo la que ha desarrollado Telegram, cumpla una serie de requisitos, entre otros el requisito máximo, la máxima para ellos, que es el de la seguridad. Segundo punto, si usas Google para buscar en internet, Google Chrome, debes desinstalar ya mismo una serie de extensiones. Te pueden meter en un problema. Hablamos de extensiones infectadas por código malicioso, extensiones con más de 75 millones de descargas, que ahí es nada. Extensiones que estaban mostrando anuncios no deseados y mandaban spam a los usuarios. Y aunque ya no están disponibles para descargarse, debes revisar, por ejemplo, si tienes, te voy a dar cuatro nombres, AutoSkip para YouTube, que prometía saltar los anuncios de YouTube, SoundBoost, en teoría mejoraba el sonido del navegador, Crystal AdBlock, para bloquear publicidad, Maxi Refresher, que prometía refrescar páginas automáticamente, o AdBlock Dragon, que también prometía ser un bloqueador de publicidad. En cualquier caso, seguramente esto lo vamos a compartir en las redes sociales de COPE, también en las mías, y ahí te contaremos el listado completo de todas las extensiones que tienes que desinstalar. Y tercero, si te roban el móvil, a partir de ahora va a ser mucho más complicado que hagan el restablecimiento de fábrica en el smartphone. Con Android 15, la última actualización del sistema operativo de Google, va a ser mucho más complicado coger un móvil ajeno y borrar todos los pasos que había dado su dueño. Es decir, se complica para un ladrón o alguien que haya comprado un móvil de segunda mano a un particular y no le avise de esto, dejarlo como si estuviera a estrenar. ¿Por qué? Android va a almacenar una clave en un bloque de datos que va a sobrevivir a los diferentes restablecimientos. Un aspecto que asegura que esta función siga activa incluso si se fuerza otro reinicio de origen no confiable. Es decir, si intenta hacerlo alguna persona desde una cuenta de Google ajena a la asociada con este dispositivo.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues hace solo unos días leía una entrevista a Omar Hatamlet, la leía en el suplemento de papel del Mundo, muy interesante. Este hombre es ingeniero y ahora mismo está contratado por la NASA como jefe de inteligencia artificial en uno de sus centros, el centro Goddard de vuelo espacial o de vuelos espaciales. Bueno, este hombre dejaba varias reflexiones muy buenas como titulares. Bueno, yo me apuntaba a varios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Decía: lo importante en unos años no va a ser qué estudiar, sino adquirir las cosas básicas que te puedan dar ventaja con respecto al resto. Va a ser más importante tener capacidad de adaptación que ser más o menos listo que el de al lado. Todo esto, evidentemente, en referencia a la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no? Decía que también va a ser básico tener pensamiento crítico, que eso te puede diferenciar del que tengas al lado. Y luego ya el remate, que es imaginarte ya un mundo apocalíptico, es cuando él hablaba de los robots humanoides. Cuando hablaba de esos robots que van a estar equipados con inteligencia artificial, una inteligencia artificial general, es decir, un paso más allá de la que tenemos ahora mismo, que van a ser capaces de hacer de todo. Y entonces la pregunta que él se hacía es: ¿cómo va a ser la economía del futuro? ¿Cómo va a ser la sociedad del futuro? Federico Juárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene.
Muchas gracias por invitarme.
Tú eres experto en inteligencia artificial, has fundado iAcademia, estás también al frente de la Cátedra de Inteligencia Artificial de la UCAM. Te hago esa misma pregunta a ti y entramos luego en materia. ¿Cómo te imaginas, cómo se imagina, Federico, la sociedad del futuro con la irrupción y el desarrollo a la máxima potencia, ¿no?, de la inteligencia artificial?
A ver, yo no me atrevería a hacer pronósticos de aquí a 50 años. Ya, de hecho, dentro de esta década vamos a ver cambios bastante importantes. Este concepto de la AGI, ¿no?, de la inteligencia artificial general, casi todos los expertos pronostican que se dará en 2029.
Que eso está aquí al lado.
Entonces, ¿qué significa inteligencia artificial general? Significa que pasa el test de Turing. El pasar el test de Turing es que cuando tú hablas no sabes si están hablando con un humano o con una máquina. ¿Qué cambios van a venir a partir de ese momento? Creo que es imposible vaticinar cómo va a ser el trabajo, cómo van a ser las relaciones afectivas. Es un cambio de paradigma y no sé si estamos preparados, la verdad.
Ahora, si te parece, vamos a ir hablando de los diferentes proyectos en los que tú andas inmerso, que son muy interesantes, pero fíjate, yo revisaba qué cosas estáis haciendo en la Cátedra de Inteligencia Artificial de la UCAM, ¿no? Y uno de los puntos que ponéis en valor es el de que haya un respeto a la dignidad humana, algo que me parece fundamental. Y eso, relacionado con la inteligencia artificial, ¿cómo se sostiene? O sea, ¿qué habría que trabajar o qué estáis trabajando?
Pues mira, la pregunta es interesantísima. Creo que el concepto de humanizar igual lo tenemos que cambiar, porque la IA puede tener empatía. O sea, la empatía es logarítmica. Tú puedes enseñar a una IA a quitar el sufrimiento de una persona. Entonces, a lo mejor lo que nos tenemos que plantear es qué cosas vamos a hacer los humanos, qué cosas va a hacer la IA, qué cosas puede aprender a hacer la IA mejor que nosotros. Pero como digo, es un cambio de paradigma entre las cosas que estamos haciendo. Para nosotros es básico formar a los profesionales, sobre todo en dos sectores, educación y salud. Es decir, a partir de este cambio de paradigma va a afectar a todo. Va a cambiar la forma de enseñar, la forma de aprender. Lo estamos viendo en los coles, en los institutos. La velocidad a la que van a veces los alumnos es mayor a la velocidad de adaptación, como tú decías antes, que tiene el propio profesorado. Uh-huh. En España, por ejemplo, cifras. Hay 300.000 enfermeras en activo. A mí me gustaría hacer una encuesta para saber cuántas de esas profesionales ahora mismo tienen inquietud por aprender sobre herramientas de inteligencia artificial. Es decir, estamos ante un cambio de era. Ray Kurzweil esto lo definió como bienvenidos a la era de las máquinas inteligentes. Su último libro se llama Cuando nos fusionamos con la IA. Y la singularidad está más cerca. ¿Qué es la singularidad? Es cuando todo aquello que conocemos hasta ahora, de repente desaparece. Todas esas leyes desaparecen y entramos en, pues eso, en una forma nueva de pensar cuando la propia IA se autoprograma. Es decir, hay muchas películas de ciencia ficción que ahora ya las deberíamos considerar ciencia realidad. Del tipo de Black Mirror, ¿no? O Her o Ex Machina, ¿no? Donde se habla de ese futuro un poco distópico.
Oye, tú hablabas de inteligencia artificial para los enfermeros y las enfermeras. Precisamente tú has trabajado en una guía de inteligencia artificial para enfermería. Vamos a aterrizarlo. Cuéntale a la gente qué herramientas ya, o sea, desde ya, pueden utilizar los enfermeros y las enfermeras en su día a día que les van a optimizar procesos, van a mejorar su relación con el paciente. O sea, pero ejemplos concretos.
Aquí hay un gran debate, porque una cosa es lo que se puede utilizar y otra cosa es cómo mantenemos la privacidad, la seguridad, cuestiones que tienen que ver con la ética, como hemos mencionado también. Entonces, ¿se puede utilizar GPT en una consulta? Sí, pero. Es decir, podemos utilizar determinadas cosas a nivel local o podemos utilizar un GPT específico basado en evidencia científica. Pero lo que no podemos hacer es, por ejemplo, volcar el historial de un paciente en un modelo de lenguaje como estos. Es decir, la regulación aquí siempre va por detrás. Entonces, una de las cosas que queremos hacer es formar en el uso ético, racional, regulado de esta inteligencia artificial. ¿Qué herramientas? Pues mira, sobre todo las más eficientes son las que tienen que ver con resumir trabajos científicos. O con encontrar evidencia científica, o con dar respuesta a una pregunta científica. De esto hay ya cientos. Nosotros enseñamos a manejar 3. Hay un repositorio de herramientas de inteligencia artificial. ¿Sí, lo podemos nombrar cuál es?
Sí, sí, por supuesto.
Este se llama Future Tools, o sea, como herramientas del futuro. Sí. Futuretools.io. Pues hay 3.700 indexadas a fecha de la semana pasada.
Hoy serán 5.000.
Entonces, cada día se suben. Cada día, fíjate, hemos llegado a un punto en el que ya algunas desaparecen porque dejan de ser útiles y salen otras nuevas que tienen propiedades alucinantes. A la hora de todo, de generación de imágenes, generación de vídeo, clonación de voz, creación de avatares, asistentes para hacer seguimiento de los pacientes, monitorizar, es decir, las aplicaciones son infinitas.
Para gestionar el día a día, a mí me vendría muy bien un GPT personalizado para muchas de las cosas que hago en el día a día.
Algunas de estas IAs te permiten programar aplicaciones para hacer precisamente lo que estás diciendo. O sea, tú vas, por ejemplo, a Anthropic Artifacts, y puedes, con comandos de voz, programar una aplicación sin saber escribir código.
Sí. De hecho, este experto que hemos comentado al inicio de esta sección, que trabaja para la NASA, uno de los jefes de inteligencia artificial, claro, él hablaba de noviembre de 2022 como la gran revolución, porque ahí fue cuando se presentó al mundo ChatGPT y desde entonces cualquier persona sin conocimientos, en principio, puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? O sea, ahí fue el gran cambio, ¿no? Hasta entonces la inteligencia artificial la habían podido controlar gente con conocimientos avanzados a nivel técnico y ahí ya se democratizó, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando con Federico Juárez aquí en Lo que viene, es experto en inteligencia artificial, fundador de IA Academia, y también está al frente del máster en inteligencia artificial para médicos de atención primaria. Estás con ellos, es uno de tus nuevos proyectos. Fíjate, cuando hablamos de inteligencia artificial y medicina, aquí podemos hablar, por ejemplo, de medicina personalizada. Y una de las cosas que dicen los expertos es que esto lo que va a hacer es que quizá la sociedad aquí en España, los españoles, ya no tengamos una experiencia de vida de 82 años, sino que lleguemos a los 120. ¿Eso cómo de lejos o de cerca está ahora mismo?
Relativamente cerca. Ray Kurzweil, que lo hemos nombrado antes, es uno de los mayores expertos en temas relacionados con longevidad, junto con José Luis Cordeiro, autor de un libro que se llama La muerte de la muerte. Ellos auguran que a partir de 2035 tendremos una cosa que se llama la velocidad de escape. La velocidad de escape de la IA.
Qué bonito ese concepto.
Entonces, esa velocidad de escape lo que quiere decir es que ganaremos un año de vida por cada año que vivamos.
Uf.
Entonces, ¿será en 2035? Probablemente. Ray Kurzweil se ha equivocado muy poco en sus pronósticos. El primero lo hizo en el año 99 y dijo que llegaríamos a la inteligencia artificial general en 2029. Lo tomaron por loco y ahora ya no lo toman por loco. Entonces, esa medicina personalizada efectivamente va a hacer que vivamos más, sí. ¿Va a hacer que vivamos con mayor calidad de vida? También.
¿Seguro?
Sí, porque el concepto es de tener, estos expertos, digamos que parten de un paradigma y es que la enfermedad es envejecer. Si eres capaz de detener el envejecimiento, entonces, de hecho, algunos de ellos dicen que será optativo morir. Esto yo ya...
Trasciende todo lo que estamos hablando porque ya, vamos, es que sí, desde luego que es algo difícil de comprender hoy en día, ¿no? O sea, con la situación que tenemos. Oye, ¿y dónde va a quedar la capacidad de pensamiento de las personas? Fíjate, otra de las cosas interesantes que leí y que seguro que tú... ya lo conoces, se están empezando a hacer estudios a personas mayores de 50 años que están comprando o que han comprado coches autónomos, que han dejado de conducir, o sea, el coche les está llevando. Aquí, por ejemplo, no es legal. O sea, aquí tenemos el Blue Cruise, que de hecho hemos hablado en lo que viene, pero en Estados Unidos ya hay coches autónomos y están autorizados, ¿no? Exacto, en San Francisco. Y que esa gente, fíjate, el dejar de conducir repercute en su capacidad intelectual. Y eso llevado a todo, es decir, si la inteligencia artificial es capaz de hacer algunas cosas o muchas cosas que hacemos en nuestro día a día, ¿qué va a ser de nuestra cabeza?
Pues mira, aquí hay varias teorías. Hay una que dice que efectivamente, como el mayor dogma en medicina, es que todo órgano que no se utiliza se atrofia, incluido el cerebro. Se hizo un experimento con taxistas londinenses que su hipocampo era mayor cuando tenían que memorizar y hacer el y pasar el examen, que es un examen duro para ser taxista en Londres, todo lo que tienes que memorizar, rutas, itinerarios, calles. Y cuando empezaron a utilizar el GPS, el hipocampo disminuyó. Entonces esto, si lo trasladamos a esta capacidad y entendemos que una capacidad cognitiva es la de orientarnos, y esto lo externalizamos en una IA, efectivamente la vamos a perder. Ganaremos otro tipo de capacidades, pero perderemos algunas como memorizar números de teléfono. Ya no lo hacemos.
Sí, sí.
Yo sé el de mi mujer, ni siquiera es el de mis hijas. Si tengo que llamar y no llevo el dispositivo...
Porque ¿para qué? En el fondo dices ¿para qué?
Claro. Pero esa es un arma de doble filo. O sea, hacer esa externalización de esas capacidades realmente... nos va a hacer, hay quien dice que nos va a hacer más inteligentes, porque vamos a tener como un segundo cerebro, y hay quien dice, no, nos va a hacer más dependientes. Yo lo que digo es, la IA hará más eficiente a las personas inteligentes, hará más vagos y a las personas que lo utilicen solamente para copiar o para hacer trampa.
Uh-huh. Qué buena reflexión esta, sí, sí señor. Oye, otra de las cosas que yo me he planteado, no sé tú, Federico, es cómo puede cambiar la geopolítica del mundo, los cambios sociales por la irrupción de la inteligencia artificial, y en este caso, si te parece, vamos a hablar de los robots humanoides que estarán equipados con esa inteligencia artificial. Claro, si los robots humanoides, por ejemplo, yo pienso ahora en los países del primer mundo, a mí no me gusta ese concepto, pero bueno, países desarrollados, ¿no? Europa. Si metemos en determinados trabajos a robots humanoides que hacen ese trabajo, es decir, por ejemplo, los temporeros, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a ser de toda la gente que está viniendo de fuera a trabajar precisamente de eso? O no necesariamente de fuera, la gente de España que se dedica a día de hoy a esto. ¿Cómo va a cambiar la economía del futuro? Que era ese punto que también presentaba o avanzaba, sí, hace unos minutos.
Yo creo que nos enfrentamos a una nueva revolución industrial, en este caso sería la cuarta, y nos tendremos que adaptar como nos hemos adaptado a las anteriores. Es decir, los robots van a estar en todos lados y van a ser capaces de hacer tareas que nosotros no queremos hacer ahora. Es decir, la IA no te va a quitar el trabajo. Te va a quitar aquellas tareas dentro de tu trabajo que tú no quieres hacer y que quieres delegar en la IA. Entonces, habrá robots en hoteles, habrá en Cupertino, en la última estancia, en el último proyecto que desarrollamos en Estados Unidos, en recepciones de hoteles ya no hay personas, hay robots. Y el robot te dice a qué habitación tienes que ir, te valida la tarjeta, lo que comentábamos de los taxis, ¿no? O sea, hay una automatización en muchos sectores. Yo, por ejemplo, no imagino robots médicos o robots enfermeras o robots en el campo de la salud. O bueno, puede haber robots profesores para determinadas cuestiones que te permitan personalizar itinerarios formativos de un alumno con dificultades en el aprendizaje. Pero se acaba de celebrar en Pekín el Congreso Mundial de Robótica, y una empresa que se llama X-Robot ha hecho un experimento, que es disfrazar a modelos de robots y poner a los robots caminando por allí también, para ver si se diferenciaban, y ya no se diferenciaban. Entonces, como han mencionado el artículo de Omar, él dice 50 años, probablemente sea mucho antes, cuando tengamos que... Sobre todo con la gran superpotencia de la IA, que seguramente será China, o sea, tenemos tres superpotencias aquí... los innovadores, Estados Unidos, los que fabrican y copian, China, y los reguladores, que somos los europeos, ¿no? Uh-huh. Entonces, que los chinos van a inundar y habrá que trabajar en un tema de aranceles y habrá que trabajar en una norma para que no todo esté lleno de robots. Bueno, tenemos a Tesla en Estados Unidos, ¿no? Que dice que va a facturar más dentro de 10 años
con
vendiendo robots
Optimus,
que coches.
Sí, sí, tal cual.
Entonces, y ya han demostrado que pueden hacer tareas, pues como planchar, poner una vajilla, pasearte al perro.
Ojo con China también, que tú lo decías, ¿no? Fábrica del mundo, pero China también ha evolucionado al... hemos pasado del made in China al design in China y made in Bangladesh o donde sea, ¿no? Pero que es verdad que los chinos en eso han dado un paso muy, muy evidente en estos últimos años. Oye, si te parece, vamos a ir terminando. Tú al final estás o has hecho esa guía de inteligencia artificial en enfermería, estás con el máster en inteligencia artificial para médicos de atención primaria, es decir... Estás trabajando en proyectos de inteligencia artificial con la salud, ¿no? A mí hay algo que me preocupa mucho. Hace tiempo contábamos aquí en Lo que viene que con inteligencia artificial podemos ser capaces de saber si una persona va a tener o va a sufrir un tumor dentro de 3 años, ¿no? Y un tumor, imagínate, en una mama, ¿no? Y entonces la mujer tiene que decidir si se la extirpa o no. Si se extirpa la mama, pero da la casualidad que en los 3 años ese tumor no hubiera salido, a mí me explota la cabeza. O sea, la responsabilidad de quién sería. Y en última instancia, de la persona que toma la decisión, del médico que lo ha recomendado.
Sí, la mayoría de las veces nosotros tenemos que informar y tenemos que decir, esto es lo que dicen ahora mismo los datos. Los datos dicen que esta persona va... O sea, estamos hablando de medicina predictiva. Entonces, esto es un elemento nuevo en el tablero, ¿no? O sea, si a ti te dicen, oye, viendo tu retina, sé que vas a desarrollar Parkinson dentro de 5 años, empieza a tomarte esta medicación para que la evolución de esa enfermedad sea más lenta, pues entonces será decisión tuya si te empiezas a tomar. Has puesto un ejemplo bastante radical, ¿no?
Muy radical. Pero puede pasar, ¿eh?
Pero puede pasar. Pero vamos hacia un modelo en el que cada vez sabremos mucho más sobre cuándo va a aparecer una enfermedad, y vamos hacia ese modelo de medicina de precisión, medicina personalizada, medicina predictiva, y porque los algoritmos, evidentemente, como analizan una cantidad ingente de datos, van a poder saber. El otro día se ha aprobado la FDA un dispositivo que, hablándole durante 10 segundos, sabe si tienes diabetes o no.
Es que es salvaje, es salvaje.
¿Cómo entrenan un modelo así? Pues le ponen muchos datos de personas que tienen diabetes, muchos de personas que no lo tienen, y dicen, esta nueva voz, dime si pertenece al grupo 1 o al grupo 2. Pero como eso, y con la cantidad de información que hay a nivel de imagen y a nivel de datos que se han utilizado tradicionalmente únicamente para diagnosticar algo en el presente, ahora podremos diagnosticar cosas del futuro y tratarlas.
Oye, Federico, yo tengo una hija de no llega a 2 años, ¿no? ¿Cómo me recomendarías que le explicara a mi hija el mundo que viene por delante por la irrupción de la inteligencia artificial? Es decir, esos niños que hoy en día tienen 1, tienen 2, tienen 3 años, que van a crecer ya con todo esto, porque tú y yo nos lo hemos encontrado. Sí. Ha nacido con nosotros siendo ya adultos, ¿no? Pero todos esos niños que van a crecer con ello, como crecieron con las redes sociales, ¿cómo le explico yo que su mundo va a cambiar en 10 años por todo esto, o que está cambiando ya?
Creo que no va a hacer falta. Creo que lo va a haber. Es decir, los juguetes que vamos a comprar en Reyes van a llevar inteligencia artificial. Entonces, van a ver como algo natural interactuar. Como antes las muñecas hablaban, ahora las muñecas dialogan y van a tener una conversación. Lo que tendremos que controlar es cómo va a ser esa interacción con la IA, ¿no? Entonces, una de las grandes cosas que yo te recomendaría para tu hija es que aprenda a hablar con la inteligencia artificial. De hecho, dicen que vamos a ser susurradores de la IA. Que aprenda a tener ese espíritu crítico que decíamos antes, ¿no? Y que aprenda a tener, bueno, pues a también a dudar de determinadas cuestiones. O sea, todo esto que vemos también de los deepfakes, o sea, que no se crea una cosa porque vea un vídeo tuyo que a lo mejor es alguien que te ha clonado a ti, ¿no? Habrá que decirles, oye, ten espíritu crítico para cada cosa que veas. Creo que esa es una norma que tiene que ser para los de 2, para los de 12 y para los de 80. Es decir, que esto hay que explicárselo también a las personas mayores. O sea, vamos a ir hacia ese fin de la realidad, ¿no? Hay un documental muy bueno, El fin de la realidad, Control Z. Se lo recomiendo a todo el mundo. No es para verlo antes de irse a dormir, porque te puede quitar el sueño, pero sí, es algo que debemos empezar a plantearnos cómo empezar a formar a la nueva generación. A los que ya han crecido con el móvil en la mano, esto sí que va a ser un pequeño cambio de paradigma porque no tenían la IA. Pero los que ahora tienen 2 años o los que ahora están a punto de entrar en la escuela ya van a verlo como algo normal. Es decir, hablar con un modelo de lenguaje, interactuar con un GPT o con cualquier otro modelo.
Qué bueno ha sido escucharte, Federico Juárez, aquí en lo que viene. He apuntado muchísimas cosas. Ya la última. ¿España está preparada para el uso, consumo de la inteligencia artificial? Tú, al final, estás trabajando aquí en España, pero viajas por todo el mundo, estás pendiente de proyectos de inteligencia artificial de todo el mundo. ¿En qué posición estamos, más o menos? ¿Estamos por la mitad en cuanto a desarrollo y conocimiento? ¿Estamos en el tren de cola? ¿Estamos en la cabeza?
Yo creo que estamos en el tren de cola, pero que debemos tomar conciencia, que si somos capaces de tomar conciencia que estamos en el tren de cola y de que tenemos que ponernos las pilas para empezar a trabajar y que tenemos que empezar formándonos, pues hay un libro, ya para terminar, que se llama La ola que viene, de Mustafa Suleiman, yo diría el tsunami que viene, pues tenemos que tomar conciencia de que estamos en ese momento Oppenheimer de la IA, ¿no? Y que acaba de llegar Superman al planeta y que dependiendo de cómo lo tratemos y de cómo interactuemos y de cómo lo formemos en valores, pues así nos va a ir. Desde luego, la postura no debe ser mirar para otro lado y hacer como que la IA no ha llegado.
Al frente de la cátedra de la UCAM de Inteligencia Artificial, fundador de IA Academia, experto en Inteligencia Artificial, ha sido un lujazo, de verdad, escuchar a Federico Juárez aquí en lo que viene. Gracias, amigo, por habernos dedicado estos minutos que, desde luego, han sido muy, muy interesantes y llenos de titulares y para reflexionar. Cuídate mucho. Un abrazo.
Gracias, José.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Una semana más vamos a repasar varias noticias tecnológicas que nos han llamado la atención. Jesús Tobarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Muchas gracias, un placer.
Igualmente. Oye, venga, vamos a arrancar contando que Telegram se ha convertido en el patio de recreo de criminales, extremistas y terroristas.
Sí, así lo explica una investigación llevada a cabo por The New York Times, en la que se han analizado más de 3 millones de mensajes. Mensajes que se envían a través de canales dentro de la aplicación.
Sí, se ha comprobado que algunos de estos se utilizan para vender armas, drogas o compartir vídeos violentos relacionados con el terrorismo.
El fundador y CEO de Telegram, Pavel Durov, fue detenido en París precisamente por la falta de control que hay en su aplicación con este tipo de contenidos.
Sí, pero Telegram pretende poner fin a todo esto, al menos de cara a la galería, claro. Eso ha dicho. La empresa con sede en Emiratos Árabes, en Dubái, acaba de contratar a 100 personas para que sean moderadores, es decir, para que controlen lo que pasa en su aplicación. Ya era hora, ¿eh?
Sí, la verdad que hacía falta.
Y ojo, porque la guerra por liderar la inteligencia artificial sigue muy fuerte. Elon Musk ha creado Colossus, un superordenador de más de 2.000 millones de euros para luchar contra ChatGPT.
Sí, ya presentó su inteligencia artificial XAI, que en su anuncio ofrecía poder ser usada para conocer la verdad del universo.
Qué bonito, ¿verdad?
Sí, sí, muy poético.
Muy poético. Bueno, este nuevo ordenador pretende entrenar el modelo de lenguaje de X, Grok, y llegará en diciembre a estrenar la tercera versión de esta, duplicando la potencia de Grok 2. Lo va a hacer con 100.000, ¿esto qué es? GPU de NVIDIA, vamos, mucha potencia, ¿no? Que ya sí. Convertiría este sistema en uno de los más poderosos del mundo. Además tiene por detrás a NVIDIA, que ya lo hemos contado aquí en lo que viene, compañía que está desarrollando procesadores precisamente para dispositivos con inteligencia artificial. Pero es que además Elon Musk pretende aumentar la potencia con el paso del tiempo a una burrada. Es que son cifras que casi se nos van de las manos.
No sé, sí, y bueno, te digo, las estimaciones de precio para los H100, estos chips que va a utilizar, oscilan entre los 20.000 y los 90.000 euros.
¿Por unidad?
Por unidad. Claro, ponte tú a echar cuentas y vas a llegar a los 2.000 millones de euros fácil. Pero algo que también le va a salir bastante caro es el problema medioambiental que trae consigo. Consumirá 150 megavatios de energía y hasta 1 millón de galones de agua al día solo para su enfriamiento.
¡Qué barbaridad! Y 20 años de cárcel para un hombre que ganó millones de euros estafando a Spotify, Amazon Music, Apple Music y YouTube con canciones generadas con inteligencia artificial.
Sí, Michael Smith, que así es como se llama este hombre, se aprovechó de las regalías, es decir, de lo que cobran los artistas por las reproducciones de sus canciones. Y en este caso, Smith creó cientos de miles de pistas de música hecha con inteligencia artificial.
Pero claro, ¿cómo conseguía las reproducciones, no? Porque me imagino que llamando a su madre, a su prima y demás no le daba, ¿no? Pues no. Bueno, ¿qué hacía? Usaba más de 1.000 bots que realizaban cerca de 650.000 reproducciones diarias, que es una burrada.
Sí, y claro, la gente se estará preguntando también cómo no le pillaban. Pues porque en lugar de que todas esas reproducciones fueran a unas pocas canciones, te digo, creó cientos de miles de pistas que recibían pues unas pocas reproducciones cada una.
Además usó la inteligencia artificial para ponerle nombres ficticios y creíbles a las canciones para que todo pasara desapercibido. Vamos, un listo.
Sí. Bueno, fíjate si era listo, que este hombre ganaba cerca de 3.000 euros diarios y en los 5 años que estuvo con esta estrategia llegó a amasar una fortuna de hasta 11 millones de euros.
Bueno, por esto y por considerar que ha robado artistas que sí merecían el dinero, Michael Smith se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión, que bueno, ya veremos en qué queda todo esto. Jesús Tobarra, muy interesantes las tres noticias que hemos contado hoy en lo que viene. Continuamos.
Gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Si eres habitual de lo que viene, y si no lo eres, también te lo cuento. Tú sabes que a nosotros nos gusta hablar de tecnología, nos gusta hablar de ciencia, nos gusta hablar de innovación puesta al servicio de las personas, ¿no? Que sea una tecnología, una innovación, una ciencia que nos devuelva un mundo mejor, ¿no? Bueno, pues hoy te voy a presentar una propuesta que precisamente hace todo esto. Te voy a hablar de Weeby Vision, que básicamente se trata de ayudar a curar o tratar disfunciones visuales y entrenar la vista con videojuegos e inteligencia artificial. Suena bastante chulo, ¿verdad? De entrada mola bastante. Antes que nada, déjame que te explique, porque básicamente una disfunción visual es cuando uno o los dos ojos de una persona tienen menor agudeza visual, es decir, ven menos. Que puede ser porque el ojo o alguna de sus partes no se desarrolló bien y entonces tiene algún problema, o porque se ha producido una lesión. Juan Carlos Ondategui Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, buenas. Pues encantado de estar aquí con vosotros. Un placer.
Igualmente. Eva García Ramos, lo mismo te digo. Bienvenida a lo que viene.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, estáis al frente de Weeby Vision. Si te parece, Juan Carlos, te voy a lanzar a ti la primera pregunta, ¿no? ¿Qué situaciones de nuestro día a día nos pueden llevar a pensar que tal vez sufrimos esa disfunción visual que he descrito yo?
Pues mira, hay muchas, pero me gustaría ampliar un poquito lo que has dicho de disfunción visual respecto a la pérdida de la visión. Eso es respecto a un ojo, pero dices que nosotros, aparte de esa pérdida, de esa disminución de agudeza visual, lo que nosotros nos enfocamos mucho es a la coordinación de esos ambos ojos. Esa coordinación de cuando estamos mirando de un sitio a otro, o cuando hacemos el seguimiento de un objeto, uh-huh. o cuando estamos leyendo, que realizamos toda una serie de movimientos oculares que nos permiten leer y hacer todo el proceso de lectura, o los movimientos que necesitamos para hacer ciertos deportes. Entonces, dices, para nosotros la eficiencia visual, que es todo este entorno, ¿vale? Dices, la sintomatología en niños suele ser muy clara. Veo borroso, veo doble, me salto las líneas, pero este tipo de disfunciones tiene la misma prevalencia, es decir, que se encuentra en el mismo número de casos, tanto en niños, en adultos como en los mayores, pero la identificación de estos problemas es diferente. Un adulto, ¿qué puede pasar? Pues que muchas veces se nota que se cansa, tiene que releer un párrafo, ha perdido el orden de ese párrafo, ha perdido la concentración, ha perdido la motivación por estar leyendo, me canso, me fatigo, abandono la lectura. Uh-huh. O al poco rato de estar leyendo me duele la cabeza, veo borroso, se me irritan los ojos, ¿vale? Pero sin llegar a veces a tener una pérdida muy significativa de visión. Simplemente es ese concepto de fatiga visual que antes podíamos estar muchas horas, ¿vale? Y que ahora, al cabo de media hora, una hora, dos horas, nos está limitando nuestras tareas visuales. Uh-huh. Esta disfunción visual va muy en relación a lo que comentaba antes, a esa deficiencia visual. Las gafas lo que nos permiten es justamente ver, enfocar bien, pero mantener la visión sobre una tarea prolongada durante todo un rato, o la necesidad laboral que tengamos, o escolar un niño, es la que realmente es la eficiencia visual y la que tenemos que conseguir que funcionalmente estemos haciendo todas las actividades obligatorias, laborales, escolares, o las que luego son nuestros hobbies y nuestros hábitos. Si quiero hacer un determinado deporte, o quiero seguir jugando o seguir leyendo, que nuestro sistema visual sea capaz de mantener tantas horas como quiera.
Juan Carlos, te voy a hacer una repregunta. Claro, un porcentaje muy elevado de la población española trabaja delante de una pantalla, ¿no? Delante de un ordenador, muchas horas al día, 7, 8, 9, 10, día tras día, ¿no? Al menos 5 días a la semana. Y seguramente les pasará lo que me pasa a mí, ¿no? Que muchos días cuando salgo de trabajar, encima, si trabajas en una oficina que más o menos es cerrada, no tienes luz natural, cuando sales a la calle y enfocas la mirada en el móvil, ves borroso, ¿no? ¿Estamos hablando en ese caso de una disfunción visual o eso es por la situación que estamos viviendo previamente?
Has definido de libro una disfunción visual, ¿vale? Lo has definido perfectamente. Esa disfunción visual, dices, aparece en el momento en el cual haces un sobreesfuerzo o el sistema visual es incapaz de poder cubrir lo que realmente estás necesitas cubrir, como es como en tu caso, que justamente al salir, ¿vale?, del trabajar, de estar un montón de horas delante, ¿vale?, de una pantalla de ordenador, intentas hacer, pues, contestar tus llamadas, hacer una videollamada con tus familiares, y en ese momento te encuentras sumamente agotado o incómodo delante de la pantalla, ¿vale? Eres un candidato, ¿vale?, a hacerte una evaluación, identificar una disfunción visual y hacer un tratamiento, ¿vale? Con lo cual dices, esos tratamientos hoy en día son muy cortos en tiempo y son muy eficientes. Uno de los aspectos, ¿vale?, que nosotros siempre lo hemos considerado como una oportunidad es cuando estuvimos en pandemia, que, claro, nos pasábamos todas nuestras horas del día de trabajo delante de la pantalla y luego nuestra vida social se centraba en videoconferencias. Aquí se pusieron muy de manifiesto mucha sintomatología porque realmente hubo un abuso, ¿vale?, del número de horas. Si no recuerdo mal, en algún estudio indicaba que estaban entre 14 y 16 horas diarias haciendo alguna actividad visual delante de una pantalla. Esto son cifras realmente, pues bueno, te quedaba muy poquito justo para dormir y para comer, ¿vale? Estábamos todo el día dentro de una pantalla. Entonces el sistema visual realmente por historia, ¿vale?, dices, estaba preparado para ver en visión lejana, ¿vale? Entonces el miope era el desfavorecido y en toda nuestra actividad en la prehistoria era cazar para vivir. Hoy en día, todo lo que hacemos para vivir lo hacemos prácticamente en visión próxima, ¿vale? Y si no eres un poco miope, ¿vale?, dices, muchas veces te encuentras más fatigado. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día, al estar delante de un ordenador, estar en visión próxima durante mucho rato, ¿vale?, dices, si el sistema visual no está perfectamente preparado, aparece sintomatología como la que hemos comentado antes, en las cuales, pues, tienes enrojecimiento, pérdida de concentración, te tienes que releer un párrafo de un texto o de un correo electrónico dos veces porque parece que me estoy despistado y no sé lo que estoy leyendo. Todo esto es sintomatología clásica de una disfunción visual.
Qué bueno. Oye, Eva, vosotros, al final la disfunción visual ya existía. Vuestra novedad es que habéis ideado, ¿no?, un ordenador, unas gafas, una infraestructura tecnológica, ¿no?, que está por debajo, distinta a lo que había, ¿no? Unos sensores también con los que estáis trabajando, que sois capaces de diagnosticar de forma objetiva lo que está pasando y además aceleráis el tratamiento de una persona que sufre disfunción visual, ¿no? ¿En qué os basasteis para desarrollar toda esta tecnología si lo que había hasta entonces era lo de toda la vida, ¿no? Es decir, esas innovaciones, ¿de dónde habéis bebido? ¿Mirasteis a otros países, que eso pasa con muchos emprendedores, que viajan a otro país, ven lo que están haciendo y se lo traen a España? ¿O cuál es el origen?
Vale, aquí hay dos partes, digamos. Por un lado, digamos, hay una parte tecnológica que con el tiempo sabes que la parte de hardware ha ido evolucionando en muchos aspectos, con lo cual cuando nosotros empezamos el proyecto cambiamos, digamos, nuestro sistema. Wibi es una parte importante en software, ¿vale?, que es una parte de innovación muy potente en software. Está basado en, bueno, Juan Carlos tiene más de 30 años de experiencia haciendo esto de forma manual, con papeles, con cartulinas, etcétera. Y entonces lo que buscábamos es, por un lado, había dos cosas que teníamos que mejorar. Una es el tiempo de tratamiento, ¿vale?, que es un método tradicional, pueden ser 12 meses. Y claro, la gente cuando es mucho tiempo, pues se abandona, ¿vale? Entonces buscábamos, por un lado, la tecnología. Te ponían un boli delante tuya y decía, ostras, yo que vengo del mundo tecnológico, que soy telecos, lo que decía es, no puede ser que estemos midiendo como estamos midiendo, ¿no? Entonces teníamos que buscar algo que midiera de una forma objetiva, que pudiéramos dar un tiempo determinado del tratamiento, porque a mí que me digan que voy a ir como al fisio varias veces, pero no sé cuánto tiempo voy a estar, pues a mí nos costaba un poco, ¿no? Entonces nosotros hicimos varias prospecciones a nivel de lo que sería el hardware, sí que fuimos a varios países y con las ideas de varios sitios sí que hicimos como una mezcla, digamos, de diferentes cosas. y a partir de ahí es cuando creamos nuestros prototipos y creamos nuestra innovación, tanto la parte de hardware, que sí que viene de varios países externos, como la parte de software, que esta sí que es propia nuestra. Entonces, es una mezcla de las dos cosas, pero también te digo que en los años anteriores no lo hubiéramos podido lograr, porque como presentamos, digamos, ese videojuego en 3D y como se está viendo, lo tenéis que probar porque no tiene nada que ver con lo que había, con lo cual, bueno, pues es una parte interesante el ir a otros países a ver qué prospección de otras cosas había. Y bueno, pues también el ser capaces de que lo que habíamos unido y desarrollado funcionase también, porque claro, tampoco lo teníamos cuando empezamos todo con nosotros. Hicimos unas cuantas pruebas y cuando ya vimos que las pruebas de concepto funcionaron, pues entonces ya dijimos, venga, esto tiene muy buena pinta y esto puede funcionar muy bien. Y ya luego cuando lo hemos probado con todas las personas, pues la verdad es que estamos súper contentos porque la tecnología es... bueno,
top,
pues sabemos que va a ir cambiando,
sí, sí.
Es top. Y de hecho nos han venido a buscar, de hecho para irnos a Estados Unidos. Y otros países, gente muy potente, ¿no? Entonces,
qué bueno,
pues
qué bueno.
Yo creo que hay que... Tenemos mucho talento aquí que hay que explotarlo.
Por eso os hemos llamado en lo que viene, que nos gusta presentar desde luego proyectos, como yo digo, top, ¿no? Y que están a la vanguardia. Oye, dejadme que os haga una última pregunta, te la lanzo a ti, Eva. Claro, aquí estamos hablando de tratar a una persona que sufre una disfunción visual, ¿no? Es decir, tiene un problema. Pero vosotros también proponéis que sea en positivo, ¿no? El tratamiento, o sea, entiéndeme. Es en positivo lo que hacéis, porque desde luego mejoráis la vida de las personas, pero no necesariamente de alguien que tenga un problema. Es decir, queréis mejorar el rendimiento de los deportistas, que a mí esto me parece buenísimo, ¿no? Entonces habláis de una especie de entrenamiento del ojo, más allá de esos problemas de visión para los deportistas. ¿Qué deportes y, sobre todo, qué cálculo de mejora habéis hecho en esa disciplina? Ponos algún ejemplo concreto. No hablemos de deportes en general, sino dime, pues mira, por ejemplo, para un futbolista o para un jugador de tenis, no sé.
Vale, te cuento un poquito. Digamos, Wubi tiene dos vertientes. Para la gente que tiene disfunción, digamos, tenemos el tratamiento, digamos, o de mes y medio, tres meses, que es comparado con lo antiguo, que es 6 meses a 12 meses. Es brutal y, además, llevarlo con una experiencia de usuario en videojuegos muy divertida. Y la parte de no disfunción visual, lo que hemos conseguido es con entrenamientos de mes y medio, digamos, yo le llamo, y aquí Juan Carlos me pega siempre, porque claro, el fisio de los ojos, ¿vale? Igual que tú te entrenas la parte de lo que es físicamente para hacer cualquier deporte,
sí.
No solo deporte, por ejemplo, también pues cuando estás como un abogado leyendo muchos contratos o gente que necesita, digamos, mucho rendimiento visual, podemos entrenarlo, igual que entrenas cualquier otra cosa, o juegas a pádel, juegas a tenis, juegas a baloncesto, deportes que necesitas, pues eso, coordinación ojo-mano, coordinación con otras personas, o sea, al final que sean, digamos, entornos con velocidad, con tiempos de reacción, con anticipación. Conduciendo, por ejemplo, pues también es un deporte que hay mucha gente que conduce muy rápido, ¿no? Pues deportes de raqueta, pilotos de moto, jugadores de baloncesto, cualquier cosa que necesitas, digamos, todo el mundo en la vista hablamos de lo que es las gafas o las lentes de contacto, eso es enfoque, ¿vale? Y nosotros no hablamos de la parte funcional de la visión, que es movimiento, entorno, entender toda la periferia, o sea, es entender lo que estás viendo, no es lo mismo que enfocar un coche, es ver de dónde te vienen los coches, cómo te vienen los coches, no sé si me explico, es
sí,
un poquito
sí.
más de otra forma, como la parte funcional de la visión, no es una patología, pero se puede corregir tanto la parte que está, que no tiene rango suficiente, es como si mueves un codo y no tienes el rango suficiente, el fisio te enseña a doblarlo más, como si tienes rangos pero no los has ejercitado y puedes conseguir más. Entonces esa es la parte que proponemos como entrenamiento, digamos, para gente que quiere más. Yo que sé, yo juego al pádel y quiero más en mi parte de visión, pues oye, vamos a intentar que donde antes no veía la bola porque nunca me habían evaluado esa parte, porque no te hacen este examen de normal, te hacen el examen de lo que es una refacción, pero no te hacen el examen funcional.
Sí, sí. Ahora, pues a mí esto, Eva, me va a venir, vamos, no te lo puedes imaginar, para jugar a pádel. O sea, si me garantizas que voy a subir de nivel, yo me voy con vosotros. Oye, chicos, a los dos mucha suerte y muchas gracias, por haber estado con nosotros aquí en lo que viene. Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la innovación, la tecnología en la cadena COPE. Puedes recuperar este programa si entras en cope.es, ahí buscas programas, buscas lo que viene y tienes una pestañita con podcast. Los mejores contenidos de este programa te los vas a encontrar también en las redes sociales de COPE. Y como siempre te digo, nos vemos la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós.